Son las 8.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Jueves a todos y bienvenidos a Hoy en Madrid en esta mañana del 17 de diciembre, que nos dice que estamos a una semana de la Nochebuena, a 5 días del sorteo de la Lotería de Navidad, a 3 de que acudamos a las urnas y a 40 horas de que concluya la campaña electoral más reñida de los últimos años. Una campaña que iba a estar marcada, entre otras cosas, por esto que les voy a leer. Estén muy atentos. Dice así: eres un cerdo asqueroso. Vas en contra de esto. Ojalá te peguen un tiro a ti y a tu puta mafia y te quedes sin respirar. Bueno, esta joya de la literatura contemporánea tiene un autor que no es otro que el intelectual que ayer le dio un puñetazo en toda la cara a Mariano Rajoy mientras recorría las calles de Pontevedra. El individuo en cuestión se llama Andrés V. Tiene 17 años, de ahí lo del V. Ya saben ustedes que al ser un menor no podemos dar el apellido. Y esto que les he leído lo escribió en su Twitter hace 9 meses. La amenaza en esta ocasión iba dirigida a Javier Tebas, que es el presidente de la Liga de Fútbol. Y es que este chico, que se define a sí mismo como radical y antifascista, además de dedicarse al innoble deporte de la agresión al candidato, resulta que también forma parte de un grupo de estos de hooligans del fútbol. Ya ven, todas las virtudes llegan juntas. Bueno, ¿y qué es lo que pasó ayer, por si hay alguien que todavía no se ha enterado? Pues miren que Rajoy iba paseando por Pontevedra, que es además su ciudad natal, hablando con la gente, haciéndose selfies, saludando, en fin, lo normal en campaña. Y de pronto se le acerca este chico por detrás y le arrea un puñetazo, pero un puñetazo además bien dado, ¿eh? Porque hizo que el presidente, que mide casi 1,90, se tambaleara, aparte de romperle las gafas. Bueno, rápidamente, este tal Andrés V., hijo, por cierto, de un conocido abogado de la zona, que debe estar feliz de la vida, encantado, fue reducido por los servicios de seguridad del presidente y conducido a comisaría, donde había un grupito de fans, atención, que le aplaudieron como un héroe, mientras él, muy ufano, hacía el signo de la victoria con las manos. Hoy ya hay algún medio que revela que este chico podría tener algún problema psiquiátrico. Los que le jalearon no, ¿eh? Eso solo deben tener un problema de odio en vena. Bueno, este episodio lamentable ha tenido, sin embargo, su parte positiva, y es que todos los líderes de todos los partidos se han solidarizado con Rajoy y han condenado la agresión sin paliativos. No ocurre lo mismo, sin embargo, en las redes sociales, donde ya hay algún descerebrado que justifica cosas como estas buscando argumentos políticos. Ya saben que si la reforma laboral, que si el recorte de derechos sociales, que si lo grave no es la agresión, sino que Rajoy vuelva a gobernar, en fin, lo de siempre. Hoy la campaña va a seguir adelante. Ayer, de hecho, Rajoy no cambió su agenda y acudió a un mitin como si nada. Bueno, como si nada, pero sin gafas y con el pómulo morado. Lo que sí hay que preguntarse hoy es por qué ningún partido contempla en su programa la posibilidad de meterle mano a la ley del menor para que sujetos como este Andresito de Marras no se vaya de rositas. Porque eso es lo que va a suceder. Como es pequeño, aunque tenga la altura, la envergadura y la fuerza suficientes como para ir dando bofetadas por la vida, pues no hay mayores consecuencias. Fíjense ustedes, hace unos días les contábamos en este mismo programa que hay 2 distritos en Madrid que viven atemorizados por pandillitas de menores que hacen de su capa un sayo y que, como saben que son impunes, bueno, pues roban, agreden, insultan, amenazan, en fin. Pues a lo mejor, a partir de hoy y aprovechando la campaña electoral, habría que darle una vuelta a este asunto de la ley del menor, y no sería mala cosa que quien gobierne los próximos 4 años se lo plantease en serio, más que nada para evitar que sigamos creando monstruos. Bueno, vamos a hablar de ello en nuestra tertulia de hoy. Hay más, está el Fondo Monetario, está esto de las leyes belgas, que son, en fin, como son. Se lo vamos a contar a eso de las 8:30 de la mañana, ahora son las 8:05. Esto es Hoy en Madrid. Comenzamos. Y ya saben que estos días lo recomendable es utilizar el transporte público, pero ¿funciona bien? Pues ahora se lo preguntamos a Ignacio Gómez, que está muy atento a la red de cercanías de Renfe. Ignacio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli. Pues estamos finalizando la hora punta y estamos en una situación de total normalidad después de haber tenido una avería de un tren en la estación de Vicálvaro que ha provocado demoras en los trenes de línea C2 y C7. Repetimos, total normalidad en los trenes, no hay ningún tipo de incidencia en la red y se están cumpliendo los horarios habituales.
Y según nos vamos acercando a las Navidades, suben las temperaturas. Se ven qué cosas tiene la meteorología. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy será una nueva jornada con cielos cargados de nubes altas que van a velar el sol, dejando un panorama más nublado durante la tarde. El aire llegará de norte esta mañana y de sur por la tarde, favoreciendo un ambiente más suave. Así las máximas volverán a subir cerca de los 16 o 17 grados en la capital. En zonas de sierra se alcanzarán un par de grados menos. Faltan tan solo 5 días para la entrada del invierno y las temperaturas siguen estando por encima de lo normal.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
101.3 y 106 FM.
De cómo está el tráfico les vamos a informar dentro de unos minutos. Antes les adelantamos toda la información de este jueves 17 de diciembre en titulares y con Carlos Ibáñez. El menor responsable de la agresión a Mariano Rajoy en Pontevedra permanece detenido.
Y a la espera de que la Fiscalía de Menores se pronuncie, este joven de 17 años que ayer propinaba un puñetazo al presidente del gobierno y candidato del Partido Popular podría enfrentarse a penas de hasta 6 años de prisión por un delito de atentado a la autoridad, aunque al ser menor todo podría quedar en una multa o en la realización de servicios sociales.
Penúltimo día de campaña para los líderes de las distintas formaciones políticas.
El candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, se va a Bruselas a participar en una cumbre europea. En la capital belga coincidirá con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que va a participar en la reunión previa a la cumbre de líderes de los partidos liberales europeos. El socialista Pedro Sánchez, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el de Unidad Popular Izquierda Unida, Alberto Garzón, estarán en Andalucía.
La muerte de los dos policías fallecidos en Afganistán fue provocada por un shock traumático.
Provocado a su vez por las explosiones realizadas durante el atentado talibán a la Embajada de España en Kabul. No murieron a causa de los disparos de balas y consta al menos en el informe de las autopsias realizadas a los agentes Isidro Gavino San Martín y Jorge García Tudela.
Asesinada una mujer a cuchilladas en Zaragoza.
Se trata de una mujer de 44 años que moría ayer a causa de las puñaladas que recibió en su vivienda presuntamente a manos de su marido, que ya ha sido detenido. La pareja estaba en pleno proceso de separación. No había denuncias previas por malos tratos. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, insiste en la necesidad de afrontar la violencia machista como política de Estado.
La lucha contra la violencia de género se debe considerar en sí misma como una auténtica política de Estado, porque no puede haber diferencias partidistas. Si alguien las tiene que explicar muy bien. No puede haber diferencias partidistas en torno al objetivo común y compartido de todos de desterrar todo atisbo de violencia machista y violencia de género en nuestra sociedad. Una sociedad democrática, una sociedad avanzada como es la sociedad española.
Estrasburgo cierra la causa penal abierta a Spanair por el accidente de Barajas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos cerraba ayer definitivamente en una decisión inapelable la causa penal abierta tras el accidente del vuelo de Spanair en el aeropuerto de Barajas en 2008, en el que murieron 154 personas. Las reclamaciones civiles abiertas en varios juzgados sí van a continuar su curso.
Bajará en enero el recibo de la luz y el del gas.
En un 0,7 la factura de la electricidad para todo tipo tipo de consumidores y el 3% en la del gas, tras la aprobación de una rebaja en la parte regulada de la factura autorizada ayer por el Gobierno. En el caso de la luz, la bajada supondrá una reducción media del 2,8% en el recibo para el consumidor doméstico.
La Reserva Federal de Estados Unidos sube el precio del dinero.
Cumplía ayer con los pronósticos en una jornada histórica al acordar la primera subida tras 7 años de tipos técnicamente en el cero, situándose ahora en el 0,25% y en el 0,50%. Los responsables de la Reserva Federal remarcan que el futuro proceso de ajuste monetario será gradual.
El cerebro de los atentados de París podría haber huido aprovechándose de la legislación belga.
Abdeslam Salat, el terrorista más buscado de Europa, fue localizado en el barrio de Molenbeek, en la capital belga. Sin embargo, no fue detenido porque la legislación de ese país impide operativos y redadas policiales durante la noche.
Argentina pone fin a las restricciones a la compra de divisas extranjeras.
Que unas restricciones que durante los últimos 4 años de administración del kirchnerismo rigieron en el país para adquirir moneda extranjera. El ejecutivo de Mauricio Macri liberaliza la paridad entre el peso, la moneda nacional y el dólar estadounidense, cuyo precio quedará regulado libremente en el mercado.
Aquí en nuestra comunidad entramos en la recta final del debate de presupuestos en la Asamblea.
Hoy se celebra la segunda sesión del debate de la ley de presupuestos para el año que viene y de la ley de medidas fiscales y administrativas. Previsiblemente, los grupos de la oposición lograrán introducir cambios con respecto al proyecto aprobado por el Gobierno regional.
El Real Madrid tendrá que modificar el proyecto de reforma del Bernabéu.
Después de 3 sentencias en contra del proyecto de ampliación, el Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a contemplar las propuestas del club, siempre que no supongan ni la alteración ni la cesión de suelo público, como ocurría en el proyecto original. José Manuel Calvo es delegado de Desarrollo Urbano y Sostenible.
Aquellas reformas, aquellos planteamientos que sean compatibles con el interés público, que no alteren, que no impliquen alteración ni nuevas ocupaciones de suelo público y que se circunscriban exclusivamente al ámbito ocupado actualmente por las instalaciones del estadio de fútbol. En ese marco nos moveremos.
Libertad bajo fianza para el supuesto cerebro del caso Púnica tras colaborar con la justicia.
El empresario David Marjaliza tendrá que abonar 100.000 euros, comparecer quincenalmente en el juzgado y se le retirará el pasaporte, teniendo prohibido salir del país. En los 12 meses que lleva en prisión ha prestado 13 horas de declaraciones que siguen bajo secreto de sumario.
El expresidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría, da positivo en un test de alcoholemia.
Triplicó, dando un 0,64% la tasa permitida en un test al que se sometió el pasado martes tras sufrir un accidente en la 6. Tráfico estudia ahora si se le imputa una infracción administrativa o un delito contra la seguridad vial, ya que entienden que puede existir un margen de error en este tipo de pruebas.
En deportes tenemos nueva jornada de Copa del Rey para los equipos madrileños.
El Rayo Vallecano se ha clasificado para octavos pese a su derrota por 3-1 frente al Getafe. Hoy se juegan 2 encuentros, Atlético de Madrid Reus y Granada Leganés, partidos que podrá seguir en directo en esta sintonía, en la de Onda Madrid, a partir de las 8 de la tarde.
Y el Real Madrid de baloncesto va a buscar su clasificación para el top 16 de la Euroliga.
Se enfrenta hoy a la última jornada de la primera fase en un partido en casa ante el Estrasburgo, que le superó en la ida y que llega al Palacio de los Deportes sin casi opciones de clasificación. Un partido que también podrán seguir aquí en Onda Madrid.
Terminamos este resumen informativo con los números de la suerte. Esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto.
16, 19, 27, 31, 43 y 49, complementario 38, reintegro el 8.
En cuanto al número ganador del sorteo de la 11, tomen nota, es el 21.669. 21669.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 8 y 14 minutos de la mañana. Rafael Cerro, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Cuando digo muy buenos días me refiero a que hace muy buenos días. Buena temperatura, vamos a tener el cielo despejado. En fin, una gozada para poder pasear.
Un día para leer el periódico fuera.
Sí, mira, al socaire, que
no
se
es
suele
lo mismo
decir.
Leerlo en casa, y menos si es en tableta, que leerlo en papel en el retiro, por ejemplo, ¿no?
Tampoco es lo mismo leerlo así de entrada que te lo hayan leído antes.
Sí,
así que te toca.
Sí, te lo hayan masticado un poco. A ver, tenemos obviamente como tema esencial, como cuestión axial, la del puñetazo que introduce la violencia. Y a partir de ahí una serie de enfoques. Primero te voy a comentar cómo lo narran los periódicos y después qué es lo que opinan, a ver si encontramos alguna diferencia en torno a un asunto como este. En torno a un puñetazo no debería haber diferencia. El País. Un joven agrede a Rajoy en un paseo electoral en Pontevedra. El presidente, en buen estado pero con una marca en el rostro, participó después en un mitin en La Coruña. La foto del País, la del Mundo, la de todos los diarios es espectacular porque deja a las claras, en fin, lo que has hecho antes, que no fue cualquier puñetazo. El menor detenido alardeó del ataque. Los candidatos condenan el ataque y rechazan la violencia. Se hace un relato pormenorizado de esto, de estos rechazos. Por ejemplo, el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, le escribió al señor Rajoy un mensaje para interesarse por su estado tras la agresión. Albert Rivera, de Ciudadanos, dijo: no hay justificación posible para la violencia. En El Mundo, un joven de extrema izquierda agrede a Rajoy en plena calle. Aquí se aporta algo más, que son los mensajes de WhatsApp. Eli. Capi, mátalo, los pulgares en los ojos. Hay fotos de estos mensajes, los pulgares en los ojos y escúpele en las cuencas. Los amigos del menor le enviaron mensajes jaleándolo minutos antes de golpear al presidente. Análisis sobre la seguridad que rodeaba al presidente, una relajación consentida de la seguridad. Aquí en El Mundo, el agresor consiguió eludir a los 12 escoltas de Rajoy aprovechando la distensión de la campaña. ¿Algún otro periódico se ocupa, claro, de este asunto de la seguridad? Ahora te cuento La Razón. El menor que agredió a Rajoy: voy a hacer un atentado al PP. Es un mensaje de hace tiempo. Andrés, de 17 años y radical de izquierdas, preparó con sus amigos la agresión al presidente a través de un chat de WhatsApp. El Rey y todos los candidatos condenan el ataque del joven, que podría enfrentarse a 2 años de internamiento en régimen cercano. Un gran titular a 5 columnas en el interior de La Razón. El menor que agredió a Rajoy, un radical de izquierdas que lo planeó, Capi, mátalo. Por cierto, Eli, durante mucho tiempo hemos tenido aquí en nuestro diccionario oficial la palabra ultra asignada solamente a los de ultraderecha. No, no valía para los de ultraizquierda, no era correcto, o por lo menos no era ortodoxo de cara al diccionario, decir ultra para uno de ultraizquierda. Ahora el estado del diccionario es este. Primera acepción de ultra, sí que caben todos aquí, en política, extremista. Segunda acepción de ultra, ya sería ultraderechista. O sea que este chico, obviamente, por sus acciones los conoceréis, pues sí, es un ultra. ABC, Rajoy: somos un pueblo moderado, gente tranquila, formal y seria. El presidente del gobierno pide huir de los extremismos tras recibir un fuerte puñetazo de un independentista gallego de 17 años cuando paseaba por Pontevedra. Es la foto más espectacular porque es la más grande de cómo le quedó la cara al presidente. En rojo. Sobre la seguridad que te decía, me parece muy importante. Mucha gente se ha quedado dudando y pensando: bueno, ahora a alguien se le caerá el pelo, ¿qué pasará aquí? ¿Qué ocurrió en torno al presidente? ¿Dónde estaba el cerco? Cuenta ABC, dentro, un ataque imposible de evitar. Los paseos electorales de los líderes plantean serios problemas de seguridad. Está hasta en el cine de Estados Unidos. El peregrino va a darse una ducha, y una ducha es un baño de multitudes. Hasta en el diario Rajoy, bueno, también en ABC, Rajoy resta importancia a la agresión de un joven radical y mantiene su campaña. En el diario económico Expansión, más en pequeño, pero la misma foto: Mariano Rajoy agredido. Un joven de 17 años propinó ayer en Pontevedra un fuerte puñetazo al presidente del gobierno. En la imagen, Rajoy tras el golpe. En cuanto a los editoriales, ABC, titular: la crispación genera violencia. Durante mucho tiempo la extrema izquierda se ha encargado de generar un estado de opinión marcado por la violencia y la radicalidad sin matices. Aquí ya se apunta a alguien, nos quedamos con ese concepto. A veces dice extrema izquierda y durante mucho tiempo, que es importante. La Razón, camino similar, titular del editorial grande del día: la responsabilidad también es de quien fomenta el odio al PP, dice. Ahí están scratches organizados por la plataforma antidesahucios que fundó la luego alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, contra las sedes y mítines del PP, Ciudadanos y el Partido Socialista de Cataluña en plena campaña electoral. Se citan pues otros actos y otros conceptos que se intentan relacionar con el desgraciado de ayer. El Mundo, un ángulo histórico, digamos. Una agresión que evidencia la cultura del caínismo. La violencia no surge de la nada, siempre tiene unas causas y un caldo de cultivo, y en nuestro país existe una larga tradición de uso de la fuerza para dirimir contiendas políticas. Eso es inapelable, y algunas veces hemos llegado muy lejos, y otras veces menos, pero hay tradición de violencia en otros países también. Lo hemos visto, dice el editorial de El Mundo, el grande, a lo largo de los últimos años, con manifestaciones que han terminado en saqueos de comercios, con lanzamientos de piedras banderas y objetos contra las fuerzas de seguridad con escraches ante domicilio de líderes políticos con insultos y persecuciones en la universidad con amenazas a la, en la calle a diputados y cargos públicos e incluso con intimidaciones a sus familiares. Editorial de El País, a ver si notan el matiz. Titular, con Rajoy, con la campaña. Sumario, la agresión al presidente rompe la total tranquilidad del periodo electoral. Texto parcial, la agresión sufrida ayer merece la más enérgica condena, entre otras muchas razones, porque rompe la tranquilidad con que discurría una campaña que se desarrollaba con absoluta normalidad. Ninguna diferencia justifica ni por asomo el uso de la violencia. Lo que une a todos los demócratas es su firmeza frente a cualquier intento de alterar la normalidad. El mejor respaldo, dice El País, es el mantenimiento de las actividades de campaña encaminadas a poner a disposición de los ciudadanos los elementos que les permitan tomar sus decisiones. Se refiere a votar una determinación que ha de ser libre y no verse condicionada por intimidaciones. No puede haber justificación, desánimo ni desmoralización por la agresión de un matón de 17 años que además se vanaglorió de haberlo hecho al ser detenido. ¿Qué diferencia hay? Si vamos un paso más allá, un plano más allá, y para eso tenemos la inteligencia, luego dice El País también, no hay duda de que el conjunto de la sociedad siente tanta repugnancia hacia esta incalificable agresión. El factor diferencial del editorial del País es que no se hace referencia a nada, no se relaciona esto con nada y en ningún momento se habla de la ultraizquierda ni de nada. Sí que hay, claro, está la condena. En los digitales, en el Confidencial, el puñetazo a Rajoy culmina una semana final de campaña del 20D, tensa y enrarecida. La campaña electoral está finiquitada. El puñetazo que un joven propinó al presidente del gobierno enrareció las 72 horas que faltan para la gran cita electoral. ¿Cómo influirá el ataque ahora, en estos días? Voz Populi, el agresor de Rajoy, el titular grande, el agresor de Rajoy hace un año. Comillas, voy a hacer un atentado en la sede del PP, por eso les decía yo lo de que hacía tiempo. El violento de 17 años es aficionado radical del Pontevedra y sigue a raperos como los Chicos del Maíz y a Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo. En ese diario, es diario, las redes sociales delatan la ideología ultra del agresor de Rajoy. Repito que la palabra está bien traída, es correcta, ultra, este es de ultraizquierda. El menor que golpeó al presidente no oculta sus simpatías de extrema izquierda en los perfiles de internet con banderas republicanas o canciones del rapero Pablo Hasél. De resultas del puñetazo, Rajoy perdió las gafas que se estrellaron contra el asfalto y se hicieron trizas. Estas son las apreciaciones pues de los digitales. Vez Diario se ocupa de otro asunto que, por cierto, tiene relación con los menores. Europa devolverá a los ciudadanos el control sobre sus datos personales de 2018. Dice que es tras 3 años nada menos de tira y aflojas. Y atención, Eli, fíjate, para las redes. Se fijará, dice Beth, se fijará la edad mínima para el acceso a las redes sociales sin consentimiento paterno entre los 13 y los 16 años. No va a ser fácil, sin que te cierren rápidamente la cuenta, entrar en las redes sociales con una edad menor. A veces las redes sociales son la raíz de esa violencia, otras veces no, pero ahí está. Y luego, en cuanto a los diarios, 4 diarios principales en páginas de Madrid, 2 temas. Primero, La Razón. Carmena se esconde tras ser investigada. La alcaldesa evita aparecer en público tras conocerse que un juzgado de Madrid investigará una querella contra ella y su marido por 3 delitos. Ayer no acudió a un acto en la Complutense, aunque su agenda no incluía ninguna reunión a esa hora. Y todo lo demás, Eli, es el Bernabéu. Proyectos, algo que parece que se ha frustrado, el futuro inmediato del estadio en esa zona privilegiada de Madrid, el estadio de ese tamaño y en ese lugar tan importante, tan caro. Dice ABC, el Real Madrid ajustará el proyecto del Bernabéu tras el veto de Carmena. Habla de que lo ajusta, fíjate. Pero El País es mucho más frontal, El País Madrid. Carmena veta la reforma del Bernabéu planteada por el Real Madrid. Calvo, el concejal del área, que es la de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel, dice, solo aceptará un proyecto que sea compatible con el interés público. Y luego fíjate qué espectacular titular de Madrid, de El Mundo, y qué espectacular palabra, qué elección. El nuevo Bernabéu encoge. El Ayuntamiento de Madrid no permitirá que en la reforma del estadio se ocupe suelo público. 3 sentencias habían tumbado ya la idea original, que incluía una ampliación de la fachada de la Castellana.
Muy bien, pues nada, ya estamos informadísimos, ya podemos enfrentarnos al mundo. Muchas gracias, Ferro.
Hasta mañana, beso, Eli.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
20 de diciembre, elecciones generales. El domingo, jornada electoral en Onda Madrid. A las 8 de la tarde, cierre de los colegios electorales. Resultado de las encuestas realizadas a pie de urna. Conexiones con las sedes de los partidos políticos y con el Centro de Control de Datos. El análisis de los resultados y las voces de los líderes de cada formación política. 20 de diciembre, elecciones generales en Onda Madrid.
El domingo 20 de diciembre se celebran elecciones generales.
Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Comprueba el reverso.
Marca con una cruz hasta tres candidatos si votas en la península.
Solo dos en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla.
Y uno en el resto de las islas.
No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia.
Así se vota al Senado. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Veinticinco minutitos pasan ya desde las 8 en punto de la mañana. Vamos a echar un vistazo a lo que va a ser noticia en los diferentes puntos de nuestra comunidad, empezando por el este. Ahí está Esther Bernabé, muy todo con él.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno. Pendientes estaremos en esta mañana de la situación hídrica del embalse de Beleña, un embalse alcarreño desde el que llega el suministro hasta Alcalá de Henares. La ciudad complutense no tiene servicio del canal de Isabel II y desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que es la entidad gestora, avisan que están en situación de prealerta por sequía. Conoceremos todos los detalles y también estaremos en MECO, donde se ha abierto su portal de transparencia. Conoceremos cuál es el contenido de dicho portal, al que se accede desde la página web del ayuntamiento.
Nos vamos ahora hacia la zona oeste con María Martínez de Mora. ¿Qué tal, María?
Hola, muy buenos días. El Ayuntamiento de Majadahonda comienza una campaña de colaboración con la Dirección General de Tráfico para mejorar la seguridad en el municipio. Realizarán controles de alcoholemia y de drogas durante toda esta semana sin alterar el tráfico en las zonas de más circulación. Eso en Majadahonda. Y en Pozuelo de Alarcón los vecinos ya pueden colaborar en la recogida de juguetes. El Ayuntamiento ha puesto en marcha esta iniciativa junto con las asociación Mano a Mano, que permitirá que ningún niño se quede sin juguetes estas Navidades. Niños de la localidad y también de República Dominicana y de Perú, los que quieran colaborar lo podrán hacer hasta el próximo 9 de enero.
Mirando hacia el sur está Beatriz Marín. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días. Hoy estaremos pendientes de la visita que va a hacer el alcalde de Casarrubuelos a la Consejería de Economía. El regidor va a presentar allí un plan de reindustrialización de la zona sur de la región que pasa por la instalación de empresas en los pequeños.